cosa
sí,
más bella.
Sí, sí, nos juntamos con Vicentico y lo sí. que puede llegar a salir.
Exactamente, ¿no? Algo bien nasal. Exactamente. Pero la plata que tienen cantando así, che. Cosa más linda que tú. 11 de la mañana con 16 minutos, te decíamos que estés atento, porque acá sí. vamos a ver, a hablar con alguien que sabe. Una persona que sabe de lo que vamos a hablar, y en este caso es el abogado laboralista Walter Ney Bueller. A propósito de este discurso del presidente, de los despidos, ¿cómo lo ve un laboralista a todos este tipo de anuncios que se van haciendo públicos y se van conociendo minuto a minuto? Walter, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional, acá está Nora Figueroa y Delia Lobo y los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Pero muy muy bien de escucharlo, gracias por habernos atendido y que podamos dialogar con usted sobre este tema, que claro, lo que hace es más que nada generar mucha incertidumbre, ¿no?, en los trabajadores, y pareciera ser que esto de la incertidumbre ha dejado de ser un problema para quienes conducen el país, sino por el contrario, lo toman como algo favorable. ¿Y por qué se lo digo? Me refiero a los dichos del ministro Caputo, que hizo referencia a que la estabilidad laboral que brinda el Estado no está bien, sino que hay que corregirlo. Esto va como primera pregunta, digo. ¿Qué piensa al respecto de estos dichos?
Bueno, no solamente los dichos de Caputo, sino todas las ideas de los libertarios o anarcocapitalistas van en contra de los derechos de los trabajadores, de los derechos sociales y de la existencia misma del Estado. Los libertarios, de forma muy muy clara, los anarcocapitalistas indican que el Estado hay que destruirlo. De alguna forma parecería que Milei lo está logrando, pero está dentro no debe sorprendernos porque está dentro de lo que anunció en su campaña y la gente lo votó. No sé si la gente tenía idea de lo que es el libertario y quiénes son los que inspiran a Milei, desde Rothman a Berman a Hayek, a un montón de autores que cuando uno los lee se espanta de lo que proponen. Pero bien, yendo al caso concreto, el tema de la estabilidad. Milei ha dicho concretamente que el artículo 14 bis es una monstruosidad.
Sí.
Y de por sí también toda la Constitución él considera, porque de alguna forma es el sustento del Estado, y él dice que el Estado es lo peor que puede existir. Lo cierto es que el artículo 14 bis, ellos lo quieren derogar, pero para derogar un artículo constitucional hay todo un mecanismo que no lo puede hacer, lamentablemente para él, por medio de un DNU, sino que tiene que llamar a una reforma constitucional. Y si derogara el artículo 14 bis, estaríamos, no sé si ellos, realmente, ellos están en contra del salario mínimo. Lo que no sé si están en contra de la jornada limitada, que es otro de los derechos que marca el artículo 14 bis, o de las condiciones dignas y equitativas de labor, que también menciona el artículo 14 bis. Y dentro de ella hay dos derechos, uno para los empleados privados, que dice protección contra el despido arbitrario, y otra para los empleados públicos, que dice estabilidad del empleado público. ¿Y por qué esta diferencia? Porque para el privado, para que se pueda mover con mayor agilidad, se ha permitido que se dé por terminado el contrato mediante el pago de una simple indemnización. Sí. Pero la estabilidad del empleado público significa eso, estabilidad, no lo pueden mover, no se puede remover un empleado público en principio, y esto no es un principio ni argentino ni contemporáneo, viene prácticamente desde Napoleón, desde el código Napoleón y desde la creación de lo que nosotros lo vemos como mala palabra, pero la burocracia es el funcionamiento del Estado que tiene que ser garantizado para que no se convierta en un botín de guerra de los distintos gobiernos. Es decir, cada gobierno que llega echa 10.000 o 15.000 o 20.000, al cabo del tiempo va reponiendo los mismos 10.000 o 15.000 con gente de su propio partido. En el caso de Milei no hay ese riesgo porque no tiene partido, pero está poniendo a los familiares. Pero evidentemente deja al empleado en una situación de inestabilidad, claro, que precisamente no es lo que dice la Constitución.
Eso le quería decir, digo, ¿no, Neil? Porque justamente este principio del 14 bis, de la estabilidad, es algo que se viene vulnerando ya hace tiempo, ¿no? Con los distintos gobiernos, sí, que han tomado la decisión de mantener este tipo de contratos, que hoy Milei los denomina basura, pero que no dejan de ser figuras precarizantes del trabajador dentro del mismo Estado. O sea, ¿no? La figura de el contrato, que a través de la facturación es trabajo en negro, pues no se respeta ninguno de los derechos del trabajador. O sea, presto servicio, pero no tengo garantías. Por otro lado, los contratos basuras, estos de la planta transitoria, donde no tengo los mismos derechos, ni se contemplan tampoco las mismas garantías, ni los ítems que otros empleados. Y a veces todo tiene que ver con la misma forma de trabajo.
Claro, lo que pasa, Milei es muy hábil en el manejo de las redes sociales y de las comunicaciones digitales. Entonces, en este caso se mete en la misma bolsa a una serie de designaciones que son repudiables cuando se designa a gente meramente por cuestiones políticas, cuando esos designados son ñoquis y no concurren a trabajar. Todo eso genera en la opinión pública una animosidad contra el empleado contratado. Pero lo que ocurre, y esto con bastante frecuencia, es que también los nuevos gobiernos designan personal para cubrir funciones tradicionales de la administración pública. Es decir, por ejemplo, designa choferes o secretarias y demás. Y a veces esos siguen quedando y quedan durante años y años y nunca están en planta permanente. El problema acá es que está corrompido todo el sistema. Porque nadie prácticamente entra como corresponde a la planta permanente. La planta permanente debería ser en general por una admisión por idoneidad, por uh-huh, concurso, claro, y eso garantizarle la estabilidad absoluta. El claro problema es que se entra y de vez en cuando los gobiernos dicen, bueno, toda esta gente la pasamos a planta permanente. Eso no, ni es la idea de la función del mérito que tiene que tener dentro de la administración pública.
Lamentablemente se ha convertido en una excepción el concurso, la validación de conocimientos. Eso lamentablemente es como la excepción, ¿no?
Claro, pero eso, la falta de esos requisitos no es culpa del trabajador, sino del administrador, que no le da la oportunidad a esa persona de revalidar su cargo. Y luego, cuando vienen estos gobiernos que pretenden hacer la refundación de la República, borran todo sin pensar en las consecuencias sociales. Pero el tema es que se ha bastardeado la idea de la estabilidad pública con todas estas formas de contratación que precarias, desde la planta política, contratos de locación de obra, de locación de servicio, todo esto pone en una igualdad de situación a aquellos que realmente trabajan, que realmente cumplen una función necesaria para el Estado, con todos esos que son meramente designaciones políticas, que son ñoquis y que no, y que es lógico que sean sacados del Estado. Lo que es cierto que en ningún caso llega a las cantidades exorbitantes. A Milei le gusta impactar, porque esa cifra, el total de 120.000 empleados afuera, dice que ya sacó 50.000, lo que es una mentira, y que va a sacar otros 70.000, está muy, muy lejos de la realidad.
Pero ¿qué es lo que ocasiona eso? Digo, también su mirada desde lo legal, ¿no? Por supuesto, porque más bien tendría que hacérsela esta pregunta a un psicólogo, pero son cosas que también se contemplan desde lo legal. Digo, lo que genera esto en el trabajador, digo, ¿no? La instalación de este rumor, estas movidas de impacto que tiene el presidente, pero yo decía, o sea, la sola mención de el anuncio de 70.000 trabajadores que puede generar en un sector de la sociedad la alegría, la ovación, todos ñoquis afuera, pero en la masa del trabajador, de los trabajadores, ocasiona otra cosa. Entonces digo, también, ¿cómo ver eso desde lo legal?
Y bueno, habría que verlo a la luz de la poesía atribuida a Bertolt Brecht, que dice, pasaron a secuestrar a negro, pero yo no era negro, no me preocupé, pasaron a secuestrar a francés.
Claro, exactamente. Ya sé cuál es. Sí, sí. No me preocupé cuando venían por otros que no respondían a mis características hasta que me toca a mí, ¿no? Pero ya es tarde.
Claro, porque esto tiene una repercusión, ya lo estamos viendo. En la medida en que, esto es una cosa muy clara, lo dicen todos los economistas, en la medida en que disminuye el consumo porque van perdiendo el poder adquisitivo los salarios, porque están quedando sin trabajo mucha gente, eso es como un círculo vicioso. Hay muchas empresas líderes que hoy están dejando a trabajadores en la calle. Entonces, esto no le toca solamente al empleado público, sino que tiene un efecto dominó, porque en la medida en que disminuye el consumo va a disminuir la producción y va a disminuir el propio interés de las empresas de continuar en la actividad.
Claro, ese es el impacto. Entonces ahí es donde uno deja de entender a veces la lógica, porque ¿cuál es la propuesta del gobierno ante esto? ¿No? Es lo que no se termina de entender en cuanto a decir, bueno, esto no está bien, pero nosotros proponemos que se haga de esta manera. Y no está esa otra parte.
Le cuento una anécdota que es más o menos conocida, porque él toma muchas veces al liberalismo, Estados Unidos y demás como paradigma, y quizá no sepa, y él plantea su odio, ayer lo llamó a Keynes, no sé cómo lo llamó, bueno, lo desprecia, sí, uno de los principales economistas que tuvo nuestro el planeta, sí, en el siglo pasado, pero voy a que Henry Ford quintuplicó en determinado momento el salario de sus empleados. Quintuplicó, no lo duplicó, lo triplicó, no, lo quintuplicó, porque él quería que sus empleados pudieran comprar los Ford que él fabricaba. Quiero decir, claro, no es con restringir el salario, restringir el consumo, no, al contrario. Y Ford se convirtió y vendió, tuvo la mayor cantidad de ventas, entre otras porque sus empleados cobraban bien y las de la competencia empezaron a pagar mejor. Entonces se armó, estamos hablando del periodo de crisis, ¿no? De la depresión de 1929.
Neil. Discúlpeme, sí, que lo interrumpa, no nos queda mucho tiempo, pero a mí me gustaría preguntarle, como para cerrar, que me diga cuáles son las consecuencias que pueden traer estas medidas en cuanto a los trabajadores que van perdiendo justamente su fuente laboral, que van quedando afuera y que no solamente tienen que ver con el Estado, porque si no repercute, como usted ya lo dijo, en este círculo, en las empresas privadas que ya han anunciado también despidos y demás. Digo, ¿cómo va a repercutir esto en la sociedad? Digo, ¿cuáles son las consecuencias?
Bueno, hay una mala noticia para los empleados públicos, que lamentablemente el criterio, que no compartimos los que somos laboralistas, es que los trabajadores del sector estatal son ajenos al derecho del trabajo. es decir, no son protegidos por el derecho del trabajo, y en principio las cuestiones referidas al empleo público no se ventilan en los juzgados laborales, que tienen, por disposición constitucional, tienen que tener un principio en favor del trabajador, sino en el contencioso administrativo. Ajá. Y el contencioso administrativo, por el contrario, considera que el interés a proteger es el interés general encarnado en el Estado, y el interés individual queda subordinado a esa situación. Entonces no es la misma mirada que puede tener un juez laboral que un juez contencioso administrativo, y además los juicios contenciosos administrativos en general en todas las jurisdicciones tardan 8 o 10 años, ¿no? El problema es que la Corte ha convalidado esta situación, la Corte Suprema de Justicia, en sus distintas composiciones, considera que el empleado público es sujeto del derecho administrativo y no del derecho del trabajo. Hay alguna jurisprudencia que en estos casos en que el Estado actúa fraudulentamente, porque es directamente un fraude lo que hace cuando hace esta locaciones de obra, de servicio, cuando pide factura, cuando es un fraude. En esos casos, alguna jurisprudencia lo admite dentro de la jurisdicción laboral y sacan fallos. Aún el contencioso administrativo también saca fallos finalmente favorables a los trabajadores. No en todos los casos, pero no es un camino ese de los juicios que va a tener el Estado, que sí, pero lo va a pagar otro. No es problema para Milei. Claro. No es un problema inmediato, y todo va a depender de las medidas de fuerza que puedan adoptar los gremios estatales y los que se solidaricen con esa situación.
Exactamente.
¿No?
Neil, lo vamos a invitar nuevamente con más tiempo, porque todo lo que ustedes dicen es muy interesante y da ganas de seguir conversando. Pero nosotros se nos terminó el tiempo y le agradecemos mucho por el usted brindado.
No, muchas gracias. Muy amable ustedes.
Que tenga buen día.
El abogado de la